Mira, el desarrollo del cerebro y también su funcionamiento es uno de los procesos más fascinantes que se pueden abordar. Y claro, su complejidad hace de él uno de los órganos más misteriosos que pueden investigar al ser humano. Comprender cada detalle del sistema nervioso, desde los elementos más básicos como las neuronas, los neurotransmisores, hasta los más generales como los hemisferios o incluso los lóbulos cerebrales y la corteza prefrontal, es fundamental para padres y maestros. Por eso me ha llamado mucho la atención el nuevo libro del psicólogo Rafael Guerrero, El cerebro infantil y adolescente. Y es que Rafa Guerrero es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también es doctor en educación. También es director de Darwin Psicólogos, un centro de referencia y que está además especializado en problemas de gestión emocional, en trauma, el apego, también el TDAH. Y es uno de los grandes referentes nacionales en materia de desarrollo cerebral infantil y adolescente. Y es además experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Es además profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del Centro Universitario Cardenal Cisneros y de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces entenderás tú, ponedor, que hacer despertarse a esta eminencia para poner calles con nosotros como que me da hasta un poco de cosilla. Rafael Guerrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, me sienta mal hacerle madrugar porque con todo este currículum, madre mía, lo que ha tenido que trabajar uno, ¿no?
Nada, nada. Estoy encantado de la vida empezar así el día hablando contigo, Pulpo. Así que nada, no te preocupes, lo
Genial.
más. Estoy encantado.
Genial, Rafael. Bueno, no va a doler mucho, pero ¿qué tal le sienta al cerebro madrugar?
Bueno, depende, ¿no? Depende de a qué nos hayamos acostado, ¿no? Es decir, que al final nos metemos en una serie de rutinas y de hábitos y al final el cerebro necesita, por un lado, esos hábitos, pero también es cierto que al cerebro le gusta mucho la curiosidad, le gusta mucho la novedad, ¿no? Entonces, sí que es importante, aquí como todos sabemos, Pulpo, ¿no? El que dediquemos un tiempo suficiente al descanso y a la desconexión, ¿no? Eso es fundamental.
Eso es muy importante. Porque, Rafael, doctor, ¿a qué edad alcanza el cerebro su máximo desarrollo?
Bueno, es cierto que en el periodo prenatal se producen unos cambios que son muy importantes. Los primeros años de vida, ¿no? Podemos decir los 5 o 6 primeros años de vida para el cerebro son realmente muy trascendentes. Pero lo que se dice alcanzar el máximo grado de desarrollo, estamos hablando de los 25, los 27 y algunos autores, entre ellos mi querido y buen amigo Joaquín Fuster, habla de los 30 y pocos años, ¿no? Esto no quiere decir que a esa edad, Pulpo, no hayamos alcanzado un mínimo, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Que llegamos a un desarrollo máximo del cerebro, ¿no? Con lo cual, esto es algo muy, pero que muy lento. Estamos hablando de un cuarto de siglo, ¿no? Lo que tarda el cerebro en alcanzar su máximo grado de desarrollo, ¿no?
Qué barbaridad. Doctor, ¿ha tenido ocasión en algún momento de tener un cerebro en la mano?
Sí, la verdad que humano no, humano no,
No.
pero en las prácticas de la carrera sí que trabajábamos con cerebros de corderitos y bueno, los diseccionábamos y veíamos las distintas partes. En mi día a día, Pulpo, llevo siempre en mi mano, en una o en otra, el cerebro, porque lo utilizo siempre para las formaciones. Es un cerebro plástico, evidentemente, pero me parece que es fundamental, ¿no? El los papás y las mamás conozcan las partes más importantes del cerebro y cómo funciona.
Porque claro, me imagino, Rafa, que el cerebro va cambiando e incluso su función a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Sí, a ver, hay determinadas zonas que están a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Como son las partes más instintivas, ¿no? Lo que son los reflejos, las necesidades más fisiológicas, bueno, el hambre, el descanso, ¿no? Que hablábamos antes, todo eso son funciones básicas que tenemos a lo largo de todo el ciclo vital, pero hay otras partes donde se van, digamos, activando, se van desarrollando con el paso de los años. Por ejemplo,
Claro.
un bebé no sabe concentrarse, hay que enseñarle a concentrarse. El control de los impulsos, ¿no? Que tanto preocupa a las mamás y a los papás, ¿no? Es que mi hijo es muy impulsivo, es que no sabe controlarse, no sabe regularse emocionalmente. Eso es algo que en los primeros años de vida no existe, tiene que aprender, ¿no? Entonces hay una serie de necesidades que son básicas y que están a lo largo de todo el ciclo vital, y eso está desde antes de nacer, y otras que se deben aprender, pero para que las aprendan los niños, las tenemos que enseñar los adultos, ¿no?
¿Es muy diferente el cerebro de un adolescente al de un adulto o incluso al de un niño?
El cerebro, fíjate, Pulpo, el cerebro del adolescente es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Es un cerebro muy, pero que muy diferente. muy diferente, porque, como sabes y saben nuestros oyentes, el cerebro de un adolescente no es ni el de un niño ni el de un adulto, ¿no? Que no se nos ocurra decirle a un adolescente que es un niño, ¿no? Que les sienta fatal, ¿no? Entonces, yo siempre pongo una metáfora, ¿no? Que suele servir para entender cómo es el cerebro del adolescente, ¿no? El cerebro del adolescente es como cuando estamos actualizando nuestro teléfono móvil, ¿no? Es decir, cuando actualizamos nuestro móvil, no se pueden recibir llamadas, no se puede meter uno en WhatsApp, es decir, no podemos utilizarlo. Entonces está como en un proceso ahí de stand-by, ¿no? Eso es lo que le ocurre al cerebro del adolescente, que se está desarrollando, que va a ser un cerebro mejor, es decir, que va a ser las actualizaciones van a mejorar, ¿no? Ese móvil, lo mismo pasa en la etapa adolescente, esas actualizaciones y todos esos procesos cerebrales que se dan en la etapa adolescente van a mejorar ese cerebro, pero mientras tanto es un cerebro muy impulsivo, es un cerebro muy de emoción, y por eso los padres, ¿no? Y los docentes nos quejamos de que son muy impulsivos, es que no piensan en las consecuencias de sus actos, etcétera, etcétera.
Oye, pues Rafa, nos tendrían que educar también un poco a los padres para que nos diésemos cuenta de esas cosas que, por cierto, son muy lógicas.
En eso estamos, Pulpo. Es decir, claro, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, que esta es la función básica, ¿no? Es decir, los padres tenemos que atender las distintas necesidades que tienen nuestros hijos, tengan 2 semanas, tengan 3 años o sean adolescentes. Pero claro, para eso es fundamental, y yo soy un defensor muy cansino, ¿no? De que los adultos, ya no solamente mamá y de papá, ¿no? Los adultos que rodeamos a nuestros menores tenemos que ser conscientes de la importancia de conocer cómo es el cerebro y cómo se conectan las distintas partes cerebrales. Fundamental.
Qué barbaridad, qué suerte tenemos de estar poniendo las calles contigo, Rafa, porque sabes tanto de esto que es bonito conocerlo, ¿no? Y meternos un poco a explorar una de las máquinas más perfectas que la humanidad nos ha regalado. Yo creo que esto es casi un prodigio, un milagro, ¿no? El cerebro, el funcionamiento del cerebro, la función del cerebro, todo parte de ahí.
Todo parte de ahí. Todo parte de ahí, Pulpo. Sí, la verdad que yo ahora mismo estoy encantado hablando contigo, hablando con todos los oyentes que nos están ahí escuchando, hablando del cerebro, y para mí esto es un privilegio, ¿no? Que te voy a contar yo, ¿no? A mí me apasiona. Creo que cada día que pasa descubro algún secreto, algún recoveco del cerebro, y todos los que quedan, ¿no? Por descubrir, que aún no sabemos, ¿no? Pero es apasionante, es apasionante.
En el libro lo que haces es que incluyes un desmontando mitos, que está súper interesante, Rafa. Uno de estos es el que dice que el desarrollo cerebral se detiene al llegar a la adolescencia. Y comentas que eso es falso. Te pregunto, ¿cuándo podemos decir que el cerebro de una persona se encuentra ya en pleno apogeo? Que está totalmente desarrollado, como está ya listo para afrontar la dureza de la vida.
Bueno, pues fíjate, desde luego, un niño no podemos decir eso, un adolescente no, por esos procesos de actualización que tiene, ¿no? Ese momento en el cual se produce una reconfiguración, ¿no? Pues está haciendo un símil tecnológico, una reconfiguración de sus conexiones nerviosas, y por tanto está en pleno proceso de actualización el cerebro del adolescente. Por lo tanto, hablamos después de la etapa adolescente. Es decir, cuando hablamos de la etapa adulta, ya hablamos de que podemos decir que es un cerebro más integrado, más conectado, más equilibrado, ¿no? Hay personas y personas, desde luego, ¿no? Pero hablamos de la etapa adulta, y eso puede ser no los 18 años, ¿no? Yo voy bastante más allá, ¿no? Hablamos de los 22, de los 24. Hay muchas diferencias entre personas, sin lugar a dudas, ¿no?
Yo creo que mi cerebro todavía no ha madurado, Rafa.
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Porque ¿qué? Yo te podría hacer unas cuantas preguntas que te podrías estar ahora mismo alucinando y dirías, esto que me pregunta el pulpo es por temas de la hora en la que estamos, porque si no, no es normal. De
Pero
todas
eso
formas,
también.
no, 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 es verdad, no, no sé, por ejemplo, ¿hay mucha diferencia entre el cerebro de un varón y el de una mujer? Si tenemos en un frasco de formol un cerebro y en otro frasco tenemos otro, ¿habría diferencia del de una mujer al de un hombre?
No, 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 no. Es decir, anatómicamente hablando, Pulpo, no hay diferencias. No. Es decir, yo me considero, bueno, pues una persona que le gusta y que disfruta hablando del cerebro, pero hasta incluso una persona, un anatomo, ¿no? Una persona que se dedica al estudio del cerebro, un patólogo, por ejemplo, no podría distinguir, como dices tú, ¿no? Un cerebro de un hombre de un cerebro de una mujer. O sea, anatómicamente no se puede hacer.
Qué
Lo que sí
barbaridad.
que podemos Sí, lo que sí que podemos ver es que existen diferencias entre niños y niñas, ¿no? Por ejemplo, recién nacidos, y ya existen diferencias en cuanto a las preferencias. decir, los varones, los niños muestran, y esto es algo innato, ¿no? Porque no, apenas ha habido educación, ¿no? Pero nos encontramos con que los niños tienen preferencias, por ejemplo, por elementos más mecánicos, por movimientos, y las niñas tienden más a la empatía, a la conexión, a la parte más emocional, ¿no? Estos son los estudios de Baron Cohen, que son súper interesantes y que nos demuestran que la genética está ahí y que tiene su influencia, mucha influencia.
Es impresionante. Un día mantuve una charla con un neurólogo y me decía que el cerebro era capaz incluso de lanzar estímulos de personas que, bueno, pues que tienen problemas neuronales, con tumores incluso, y con, bueno, pues con pérdida de memoria, pero que a la hora de escuchar una canción, esa canción reactiva las células, reactiva las neuronas y lanza impulsos positivos a la gente, y que automáticamente esa canción, porque tiene que ser una canción, no me vale un grupo, tiene que ser una canción, posiciona a la gente en el momento de su vida en el que esa canción la disfrutaban.
Claro, es que es totalmente sorprendente y enigmático todo esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que habitualmente hablamos, Pulpo, de procesos que son tremendamente conscientes, ¿no? Estamos siendo conscientes de lo que hablamos ahora, de lo que escuchamos, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, pero el cerebro tiene un funcionamiento eminentemente inconsciente. Es decir, cuando uno va a cruzar un paso de cebra y se le echa un coche encima que no nos ha visto cruzar, uno no es consciente de lo que está ocurriendo y de las posibles consecuencias de lo que puede venir. Uno se pone en alerta, uno se pone a la defensiva, uno trata de sobrevivir, en definitiva. Y todo esto son procesos inconscientes, ¿no? Con lo cual, si hablamos ahora de la memoria y de cómo determinada canción de cuando yo era pequeño toca mi fibra, ¿no? Fibra coloquialmente hablando, ¿no?
Sí, todo esto
me reconecta emocionalmente y cerebralmente. Bueno, eso es tremendo y es mágico, ¿no? La magia del cerebro y, como decíamos antes, todo lo que tenemos que aprender aún de este órgano tan tan misterioso, ¿no?
Buah, qué gozada escucharte, Rafa. Me encanta la charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles. Nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles, estarán disfrutando un montón. Y ya sabemos que tu canción favorita tiene que ser El baúl de los recuerdos, de Karina. Porque ahí lo que se almacena en la cabeza, ¿eh?
Totalmente. Sí, es espectacular. Fíjate que la memoria de almacenamiento de nuestro cerebro pulpo es ilimitada, ¿no? Es decir, podemos meter ahí muchísima información, pero el cerebro es tremendamente inteligente. Y lo que hace por la noche es un proceso de poda sináptica, que yo lo traduzco a un lenguaje más coloquial y más sencillo, que es que el jardinero que trabaja en turno de noche, ¿no? Cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando, aparece un jardinero metafórico en nuestro cerebro que lo que hace es recortar aquellos grupos neuronales cuya información no está siendo utilizada. Entonces lo que hace es que, a pesar de que tengamos una capacidad ilimitada, echa, ¿no? Metafóricamente hablando, echa la papelera de reciclaje toda aquella información que no está siendo utilizada. De ahí la importancia, ¿no, Pulpo? De la práctica, continuidad, ¿no? Para nuestros niños en etapa escolar, ¿no? El ser perseverante, el trabajo de hormiguita, ¿no? Para el cerebro eso es muy importante.
Qué charla tan impresionante estamos teniendo con Rafa Guerrero, licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y también doctor en educación. ¿Cómo se nota? Bueno, Rafa, como no tenemos mucho tiempo más, si te parece, lo que hacemos es que dejamos aquí hasta el punto número uno y en breve volvemos a hablar contigo para seguir explorando el cerebro. ¿Te parece?
Me parece una idea fantástica. Estupendo.
Genial, Rafa. Un abrazo bien, bien fuerte. El cerebro infantil y adolescente, en Poniendo las Calles, el nuevo libro del psicólogo Rafael Guerrero.